Voy a invitarle a que abra su Biblia conmigo una vez más en la carta a los Hebreos, capítulo número 13. Nos vamos acercando al término de estas reflexiones en Hebreos. Y recordemos, hermanos, recordemos la carta de los Hebreos. ¿Cuál es su mensaje medular? Quiero escucharlos. ¿Cuál es su mensaje medular? ¿Cuál es el mensaje que ha retumbado desde el día que empezamos a reflexionar en la carta a los Hebreos? Mantener firme, sin fluctuar, nuestra fe hasta el último día sobre la faz de la tierra. Recuerde, ¿cuál es el mensaje medular de la carta a los Hebreos? Mantener firme, sin fluctuar, nuestra fe hasta el último día sobre la faz de la tierra. Permanecer firmes y sin fluctuar. Mantener nuestra fe en Jesucristo. Porque la comunidad a la que está escrita esta carta es una comunidad, una vez más, que estaban menospreciando la gracia de Jesucristo y estaban siendo seducidos por algunos que le daban mayor preponderancia a la ley y a los rudimentos de la ley, y se estaba debilitando la fe de estos creyentes, debilitando su fe en Jesucristo. Por eso el llamado de la carta constantemente es mantener firme, sin fluctuar, la profesión de la esperanza de nuestra fe hasta el último día sobre la faz de la tierra. Porque fiel es el que prometió. Recuerde que la carta a los Hebreos es una carta futurista que nos hace pensar en la gloria que el Señor está preparando. Esa es la meta. La meta es partir de este mundo para recibir ese maravilloso reino inconmovible, del cual ya somos parte, pero somos parte como mirando por un espejo en la antigüedad. Recuerde que los espejos en la antigüedad eran de un metal pulido y no tenían la misma nitidez que tienen hoy en día, ¿verdad? Hoy en día incluso tenemos espejos que tienen aumento y usted se mira ahí y usted dice: uy, mire qué arrugota tengo aquí. Y no, la arruga no está tan grande, ¿verdad? Esa línea de expresión, ¿ah? Eso es una forma cálida y linda de llamar a una arruga, ¿verdad? Esa línea de expresión no es tan grande. Lo que pasa es que los espejos de hoy en día tienen hasta aumento y de todo, pero en aquel entonces eran como difusos. Y hoy en día tenemos las primicias del reino, tenemos una parte del reino, somos parte del reino, somos hijos del reino, pero teniendo delante de nosotros todo lo que el Señor nos va a dar, esa ciudad celestial de la que habla Hebreos, ese reino inconmovible del que habla Hebreos, entonces nos dice el autor de la carta a los Hebreos que tengamos como meta eso y tengamos en mente eso, porque fiel es el que prometió. Él viene por nosotros y nos va a bendecir y nos va a dar lo que ha prometido. Pero en la carta a los Hebreos, eso que Él ha prometido es entregado a los que permanecen firmes sin fluctuar en la fe. ¿Ah? No tiene nada que ver con que la salvación sea por obras. Tiene que ver con un elemento que consiste en la genuinidad de nuestra fe. Si hemos creído en Jesucristo, vamos a permanecer en Él. Y si alguno incluso pareciera haberse apartado, la gracia de Dios está siempre disponible para volver a Él y para reconciliarnos con Él. Cuando dice la carta de los Hebreos en el capítulo 4, acerquémonos, pues vamos a ver, porque ya el disco duro, hermanos, a veces como que, ¿verdad? Dice versículo número 4, capítulo 4, verso 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, eso sí, sin pecado. Pero como Él fue tentado en todo, vea de lo que está hablando justamente de eso, de que si en alguna medida alguno por la tentación es seducido y se ha apartado. Entonces, dice el versículo 16, acerquémonos pues, ¿cómo dice? Confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Ese pasaje en realidad de lo que está hablando es de un momento de arrepentimiento. Si alguien se ha apartado del camino del Señor, tiene que saber que la gracia de Dios está siempre dispuesta para recibirnos y para abrazarnos y para restaurarnos y para volver a colocarnos en el camino maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la carta a los Hebreos nos está invitando a mantenernos firmes. Ahora, el día de hoy, en el capítulo número 13, creo que hoy voy a ser muy breve. Espero. Capítulo número 13, quiero que nos acerquemos al versículo número 7 y al versículo número 17. Vamos a leer esos dos versículos. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. No os es provechoso. El día de hoy estamos acercándonos al capítulo número 13. Recuerden ustedes, y en el capítulo número 13 estamos hablando de todas aquellas exhortaciones que nos hace el autor de la carta a los Hebreos para mantenernos firmes en el camino de la fe, sirviendo al Señor por gratitud o con gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, en el capítulo número 13 hay una serie de mandamientos, de exhortaciones, de invitaciones que nos está haciendo el autor. Y en este caso, esta invitación o esta exhortación o esta enseñanza, este mandato que tiene que ver con los pastores, yo le he titulado a esta porción o esta reflexión de hoy, seguir a Cristo y no a los hombres. Seguir a Cristo y no a los hombres. Si usted quiere permanecer firme en la fe hasta el último día de su vida, ponga su mirada en Cristo, no la ponga en los hombres. Muy importante. Sin embargo, parece contradictorio lo que estoy diciéndoles ahorita en esta línea con lo que el texto enseña. Pero ya va a ver usted por qué. La idea es seguir a Cristo y no seguir a los hombres. Porque, una vez más, el versículo número 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y luego el otro pasaje, el versículo número 17, dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Entonces, quiero mencionarles algunas particularidades de los verbos que están en estos versículos, y no solo de los verbos, también del sustantivo que está allí, pastores. Porque déjeme decirle primeramente que el término pastores que se usa aquí, a diferencia de el otro término que en el texto griego se usa para referirse a los pastores propiamente dichos, a quienes tienen el don de pastorado, pero el texto aquí usa un término que se refiere más que a los pastores como tales, se refiere a todo aquel que lidera, a todo aquel que sirve en el reino de Dios, a toda aquella persona que ha sido en algún momento dado parte de los que nos han mentoreado en la vida, parte de los que nos han guiado, de los que nos han enseñado. O sea, el término pastores que se aplica aquí en el texto es un término que tiene que ver con los maestros, tiene que ver con quienes nos dieron discipulado, tiene que ver con quienes predican la palabra aquí, no siendo de título pastores, por decirlo así. Tiene que ver con los que nos lideran, nos guían en el tiempo de la alabanza. Tiene que ver con los que están enseñando a los niños en este momento. Tiene que ver con las que están dirigiendo, por ejemplo, el grupo de la femenil. El término del que habla aquí es un término que tiene que ver con un líder, con uno que está al frente, con uno que está velando y supervisando y contribuyendo para el crecimiento espiritual del pueblo de Dios. Entonces, quiero que pensemos por un momento en eso, porque el término al referirse o al tener este sentido es un término, digámoslo así, un poco más amplio. Y van a ver ustedes cuáles son las implicaciones de esto entonces sobre la vida de todos nosotros. Primeramente, esa es una particularidad. El término se refiere más a alguien que lidera, a alguien que está al frente, a alguien que instruye, a alguien que ha guiado, a alguien que de alguna forma ha influenciado nuestra vida para la gloria de Dios. Acordaos de esas personas. Yo quiero invitarle a que usted en este momento se acuerde de todas las personas que en su trayectoria cristiana han influenciado su vida. Que pueden ser sus padres, puede ser un tío, pueden ser sus abuelos, puede ser un primo, puede ser el vecino que lo invitaba a ir a la iglesia cuando era pequeño. Puede ser que aquella persona que cuando usted llegó a la iglesia lo acogió como si fuera un hijo, como si fuera una hija. Y lo apoyó y le enseñó un montón de cosas que usted no sabía. Y cuando usted vino a Cristo, usted en esa persona encontró un asidero fuerte. Esos son los pastores de los que habla la Escritura. Todo aquel que ha influenciado nuestra vida para la gloria de Dios. Lo segundo que quiero mencionar de este pasaje también es que el término, vean ustedes, el término obedecer del versículo número 17. Vean lo que dice el versículo número 17. Y con esto se van a disgustar probablemente todos aquellos que son amantes del poder. La Escritura, el Señor Jesucristo dijo que en este mundo hay gente que le gusta enseñorearse, que le gusta gobernar, que le gusta tener el dominio sobre los otros. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, pero entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes el que quiere ser el mayor tendrá que ser el menor. Si usted quiere de verdad influenciar o tener algún tipo de autoridad sobre los demás, dice, usted tiene que ser el siervo de todos. Vea usted. Entonces, pero lamentablemente a veces hay en el camino de la fe y en el camino de quienes servimos al Señor, a veces hay algunos que son amantes de tener el control, de tener el poder. Aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el que estoy al frente de. Y el texto aquí que dice obedecer a vuestros pastores, y recuerde, pastores son los que han gobernado, los que han influenciado nuestra vida, los que han estado al frente, los que hemos visto más notoriamente, ¿de acuerdo? El término obedecer es un término que admite acepciones como, oiga, confiar, creer o estar convencido de algo. Vea, devolvámonos al versículo número 17, perdón, al versículo número 7. Vea lo que dice, acordaos de vuestros pastores, o sea, acuérdense de todos los que han influenciado sus vidas. ¿Y qué dice? Ellos os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Y qué dice? Imitad su fe. Ese es el llamado que nos está haciendo el texto. El llamado que nos está haciendo es el llamado a imitar la fe de aquellos hombres, de aquellas mujeres que han influenciado nuestra vida para bien, a imitar su fe. Ahora recuerde que el título de esta reflexión es confiar o seguir más bien a Cristo y no seguir a los hombres. Pero el texto nos dice que debemos imitar a aquellos que han vivido su fe en Jesucristo. Entonces, cuando el verso 17 dice obedeced, una vez más, el término obedeced admite muchas acepciones. Es un término de esos pluriaséptico. No sé si existe esa palabra. Pluriacepcional. No sé si existe esa palabra tampoco. Pero si no existe, usted de todas formas entiende el concepto, ¿verdad? Es uno de esos términos que admite muchas. Y entre esas acepciones está confiar, creer o estar convencido. De tal manera que cuando el texto dice obedeced a vuestros pastores, a los que han dirigido vuestras vidas, de alguna manera el texto lo que nos está diciendo es confía en ellos. ¡Oh, wow! ¡Qué interesante! Confía en ellos. Ahora, ¿en qué hay que confiar? Ahorita vamos a llegar ahí. Pero dice, confía en ellos, volviendo al verso 7, porque ellos os han enseñado la palabra de Dios. Entonces el texto lo que nos está llevando es a tener confianza en aquellos. Este término que dice obedecer no quiere decir, como algunos piensan, José, usted va a ser así, 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 porque yo soy el pastor, ¿de acuerdo? ¿Ah? Usted estará encargado de multimedia y todo lo que, pero usted va a ser así, 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 porque yo estoy sobre usted. No, 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 no. La Biblia no nos está invitando a eso. Lo que la Escritura me está enseñando a usted y a mí, a los dos, es que traigamos a nuestra mente a todas aquellas personas que nos han influenciado y que confiemos en el mensaje que nos han compartido, un mensaje que está acorde a la palabra de Dios. Muy importante. Porque no se trata tampoco de confiar ciegamente. Ciegamente me refiero a simplemente decir, ah, es que el pastor dijo, es que la hermana Lisset dijo, es que fulano de tal dijo, ¿me explico? No, no se trata de eso, pero sí se trata de ejercer una cierta confianza en que lo que esta persona ha hecho o lo que el que está al frente mío está haciendo, de alguna manera me está ayudando a mí también a caminar en el camino, valga la redundancia, de la fe, el camino de Jesucristo. El versículo también dice, el verso 7, 17, perdón, también dice, sujetaos. Sujetaos. Y como les digo, hay aquellos amantes del poder que les encanta un versículo como este. ¡Ey! 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 Un momentito. Aquí cada uno se sujeta a mí porque yo soy el pastor. Incluso hay congregaciones donde existe la dinámica de que el hermanito tal viene y le pide permiso al pastor para hacer o deshacer ciertas cosas o incluso para ausentarse. Claro, muy lindo, porque si el pastor le dice, no hermano, lo siento, no le doy permiso que se ausente ese día, lo necesito aquí. Y el hermanito, bueno, el pastor dijo, entonces vengo. Claro, muy bonito, porque entonces, claro, nadie se ausenta cuando yo, porque yo no quiero que nadie se ausente. Claro, muy lindo. Pero el texto no está diciendo eso. Cuando dice sujetado, ¿sabe qué quiere decir ese término? Ese término se refiere como a un, vamos a decirlo así, como a un soldado que opone resistencia al enemigo, pero llega un momento en que el soldado, en medio de una batalla, al ver que es abrumadora la autoridad sobre él, entonces el soldado doblega su espíritu y entonces ahora es apacible y ahora sigue la instrucción de aquellos que en ese momento están en la batalla. Entonces, el término sujetaos lleva la idea de un combatiente que ya no se resiste más. ¿Y sabe qué es lo que este texto nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que aprendamos a seguir la orientación, la instrucción, el consejo de aquellos que el Señor ha puesto para guiar nuestra vida. Todos nosotros, no importa el nivel en el que estemos, todos nosotros, no importa. Cuando digo nivel, es que no importa si usted es un recién convertido o si usted es una persona que tiene 50, 60 años de estar en Jesucristo. Todos nosotros siempre vamos a tener delante de nosotros o a un lado nuestro, vamos a tener a una persona que nos va a instruir, que nos va a brindar un ejemplo digno de imitar. Y el texto lo que está diciendo cuando dice sujetaos a vuestros pastores es la idea, vea, perdóneme, voy a compararlo de esta forma. Es como cuando usted se pone un jeans de aquellos de antes. ¿Usted se acuerda de los jeans de antes? ¿Se acuerda de los jeans de antes? Los pantalones de mezclilla de antes. Los de antes, de muy antes. Bueno, no tan antes, yo no soy tan antiguo. Pero los de hace algún tiempo atrás, ¿recuerda usted que sacaban los pantalones y los tendían en el tendedero? Y cuando se terminaban de secar en el tendedero, agarraban el pantalón y lo iban a doblar. Y usted escuchaba al ama de casa. Y doblaba el pantalón y a veces el pantalón, ¿verdad? Eran duros, ¿verdad? Eso es como ponerse un jeans y esos jeans son ay, duros, Dios mío. En cambio, lo que hay hoy en día, vea qué cosa más especial. Ay, Dios mío, esta cosa que le llaman, ¿cómo se llama esto? Stretch. Salud. Esa, ay, qué cosa más especial. Pero los jeans de antes, wow, eran durísimos. Entonces, el texto lo que nos está llevando es a pensar cómo comparar un pantalón de jeans de los de antes con una tela de seda. que la tela de seda usted le hace así, y la tela es sumamente ¿qué? Flexible. Y por eso el texto dice: sujetaos para que vuestros pastores, cuando den cuenta de vosotros, no lo hagan como quejándose, porque eso no os conviene. Porque la idea es que aquel que de alguna manera el Señor ha puesto para orientarnos, para ayudarnos a crecer en el camino de la fe, cuando aquel nos da un consejo, nos da una instrucción, la idea es que tengamos la sedosidad en nuestra alma de seguir lo que esa persona nos está instruyendo. Porque si yo me pongo como un jeans así rígido y yo digo, no, olvídese, diga lo que quiera, podrá ser pastor de la iglesia, podrá haber estudiado, podrá haber lo que sea, pero yo no, yo sigo por aquí. Sorry. La experiencia que yo he tenido es que quienes actúan así, tarde o temprano se llevan los bombazos en la vida. Así es. Entonces el texto a lo que nos está llevando es ¿a qué? A que exista un ambiente de confianza. Ahora, ¿confianza en qué? Aquí sí es muy importante. Vea lo que dice. La dinámica correcta entonces ante los líderes, o sea, ante los que lideran, ante los que están al frente, es confiar en ellos y seguir su ejemplo en lugar de resistirse a ellos, ser sedosos. Esa es la idea de ser sujetos, ser apacibles, ser comprensivos y asumir. Y una vez más, quienes lideran son todos aquellos que han influenciado nuestra vida para la gloria de Dios. Una vez más, pueden ser sus padres, Eduardo, tus papás, de fijo que han influenciado tu vida. Si no, ¿dónde estarías, brother? No la agarró, ¿verdad? De fijo, claro, ellos han influenciado tu vida. Cintia, y está Erika aquí, y está Pablo, ya están los cuatro, reciban, hermanos. ¿Los ha influenciado la vida de sus padres? Claro que sí. Ellos son quienes han liderado sus vidas en el plano espiritual. Y sin duda alguna ustedes, estoy tomándolos a ellos como ejemplo, hermano, no diga usted qué dicha, los agarraron a ellos, no es conmigo. No es, son solamente un ejemplo, ¿de acuerdo? Piense usted que en cualquier momento mi cerebro va a decir el nombre suyo también. ¿Ah? Pero en el caso de ellos, estoy pensando ahora en el ejemplo de ellos, no solo sus padres. Sin duda alguna en el pasado ha habido hombres y mujeres que fueron sus maestros de escuela dominical, que fueron los líderes de los jóvenes de cuando ustedes eran un poquito más jóvenes. Sin duda alguna, pastores que han estado aquí al frente antes de este servidor. Sin duda alguna, los líderes de la alabanza que ha habido en el pasado en esta congregación y los que hay actualmente, etcétera. ¿Me explico? O sea, todos ellos son las personas que de alguna manera Dios ha permitido alrededor de sus vidas para influenciarlos a ustedes para la gloria de Dios. Ahora, antes de, vamos a un momentito, porque ahora viene el tema. Una vez más, ¿qué es lo que hay que imitar? Vea lo que dice, imitad su fe. ¿Qué hay en la fe de nuestros mentores que nosotros debemos imitar? ¿Qué hay en la fe de nuestros mentores que nosotros debemos imitar? ¿Sabe usted que un amigo nuestro podría ser nuestro mentor también? Yo les he contado a ustedes, yo tengo amigos que para mí son personas dignas de admiración. Ellos tienen mi admiración. Y yo deseara en algunas partes, en algunas áreas de mi vida, ser como ellos en esas partes de su vida. Ahora, ¿qué es lo que hay que imitar? ¿Qué es lo que debemos imitar de ellos? Debemos imitar su fe en el Señor Jesucristo. Ahora, me gustó mucho una frase que leí recientemente, no, hace varios días, no recuerdo dónde fue, si fue en una de esas imágenes del Facebook o alguien la mandó por el WhatsApp o qué sé yo, algo así. Pero me gustó esta frase que decía esto: si un pastor, ahora sí está hablando de los pastores, dice, si un pastor maltrata a su esposa, yo no quiero escuchar nada que tenga que decirme. Vea qué interesante. Vea. Porque nos está llevando esta frase a pensar en la importancia de ser genuinos entonces en nuestra fe. Y es que lamentablemente, a veces, hermanas y hermanos, vea, uno cuando está aquí en el púlpito, de repente uno se transforma. Se transforma en un ángel. Y todo parece ser bueno, agradable y decoroso. Pero a veces puede ser que bajándome de este púlpito yo me convierto en un ogro con mi esposa, con mis hijos. No debería ser así. La Biblia me dice que no debe ser así, ¿sí o no? No debe. Entonces, ¿qué es lo que debemos imitar de esas personas que nos han influenciado? Debemos imitarles a ellas en el hecho de que ellas imitan a Cristo y están buscando a Cristo también. Vean, aquí nosotros tenemos que pensar en esto. Todos somos hombres y mujeres con pies de barro. Aquí estamos hoy. Hoy les estoy dando un ejemplo. Hoy les estoy hablando. Hoy les estoy enseñando. Mañana, quiera Dios que aún esté aquí dándoles el mismo ejemplo. Pero si no fuera así, si no fuera así, por eso nuestra mirada no debe estar puesta en los hombres, sino puesta en Jesús. Y de hecho el versículo número 7 le sigue el versículo número 8 en Hebreos. ¿Y qué dice? Le sigue ese versículo y ¿qué dice? Vea lo que dice. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué es lo que yo debo imitar de aquellos que están al frente mío? Debo imitar que ellos están buscando a Cristo. Y como ellos están buscando a Cristo, yo también tengo que buscar a Cristo. Porque ya la carta a los Hebreos nos ha dicho en el capítulo 12, recuerda, puestos los ojos ¿en dónde? En Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y sabe, vea, todo esto tiene que ver con lo siguiente. Por un lado, aquí hay un reto para los que servimos al Señor. Hay un reto muy grande. ¿Por qué? Porque los que servimos al Señor, de alguna manera, mi hermana y mi hermano, nosotros somos, vamos a decirlo así, perdone la expresión, funcionarios públicos. ¿Públicos en qué sentido? En el sentido de que somos vistos por todos. Así que de alguna manera esto carga una responsabilidad muy grande en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es seguir a Cristo para que otros puedan seguir a Cristo juntamente conmigo. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Sabe usted? Voy a aplicar esto, por ejemplo, al ministerio de la alabanza. No importa que el que esté ahí detrás de ese artefacto cante bonito, no canta bonito, pero no importa que cantara glorioso. Si el que está detrás de ese artefacto no sigue a Cristo, de nada vale la alabanza que me está dirigiendo. ¿Me explico? Eso es lo que debemos imitar. Pone un gran peso sobre los que estamos sirviendo al Señor. Todos los que servimos al Señor. Todos. Debemos imitar a Cristo. Debemos buscar a Cristo para que los que están con nosotros, los que nos siguen, también busquen a Cristo. Y de hecho así lo dijo el apóstol Pablo en uno de los pasajes que él escribió a la carta a los Corintios. Pablo les dice: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Vea lo que está diciendo Pablo. Imítenme a mí. ¿Pero en qué? En que yo también busco imitar a Cristo. Pero también esto pone de relieve algo muy importante. Y es que nosotros no podemos fundamentar nuestra fe sobre la fe o sobre la base o sobre la vida de otro ser humano. ¿Y qué quiero decir con esto? Es lamentable que algunas veces, por el hecho de que el que está aquí al frente mete los escarpines, tiene un desliz y se aparta del Señor, ¿qué puede suceder? ¿Qué ha sucedido? ¿O no? ¿Sí? Y puede suceder que aquel en que yo tenía tanta confianza, porque era una persona que a todas luces parecía seguir a Cristo, pero de un pronto a otro, ¡wow! ¿Sabe? Viene a mi mente, ¿se acuerda usted de David? Un hombre conforme a qué? Al corazón de Dios. Y usted sabe lo que hizo David, ¿verdad? ¿Ah? Abuso de poder, adúltero, fornicario, homicida, mentiroso, ¿qué más? ¿Y sabe qué es lo triste? Que hay, a veces sucede que la persona que está aquí al frente, una vez más, hoy estoy fortalecido en el Señor y estoy imitando a Cristo y ustedes están imitando a Cristo conmigo, pero a la vuelta de un tiempo, si algo pasa y yo me deslizo y yo me aparto, qué triste es que se apartó el que estaba al frente y un montón de gente decepcionados de la fe. Decepcionados de Cristo. No. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Cristo nunca falla. Él es fiel y eternamente fiel. ¿Quién falla? Falla el hombre. Falla el ser humano. Y reposar nuestra confianza, reposar nuestra fe sobre la fe de otros es no tener fe en sí mismo o en sí misma. O sea, es no tener yo una fe genuina. ¿En quién? En Jesucristo. Por eso el epíteto del día de hoy, y esa palabra sí existe, hermanas y hermanos, aunque usted la oiga que suena fea, epíteto, pero sí existe. Por eso el epíteto del día de hoy es seguir a Cristo y no seguir a los hombres. Pero aquellos que han influenciado nuestra vida, debemos seguir su ejemplo. ¿En qué debemos seguir su ejemplo? En que ellos han amado a Cristo y han buscado a Cristo. Y así como ellos buscan a Cristo, yo también lo voy a hacer con ellos. Pero si por alguna razón aquel se apartó, lo siento. Pero mi mirada no está puesta en ti, mi mirada está puesta en Jesucristo. Si nosotros queremos peregrinar sobre la faz de la tierra y llegar al último aliento de nuestra vida con nuestra fe genuina en Jesucristo, firmes en Cristo hasta el último momento, no podemos depositar nuestra fe en la fe de otros. Debemos depositarla únicamente en Jesucristo. Pero eso sí, el ejemplo que aquel que está allí, que aquel que está allí, que aquel que está allá, que aquellos que están allá y que todos aquellos que nos hayan influenciado en la vida, el ejemplo que ellos nos hayan dado buscando a Cristo, ese ejemplo yo sí debo seguirlo con ellos también. Como dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo procuro también imitar a Cristo. Ese es el mensaje de hoy, hermanos. Hasta aquí llegamos. Voy a invitarle a que usted cierre sus ojos y vamos a orar. En la medida que un líder imita a Cristo, esa es la medida que yo debo imitar de ese líder. Cuidado con seguir a los hombres y no seguir a Cristo. Dos cosas muy importantes. Oh Dios, yo quiero darte gracias por todas las personas que usaste, que estás usando e incluso por las que usarás para encauzar nuestras vidas siempre para la gloria de tu nombre. Gracias por todos los hombres y mujeres que nos han influenciado con sus palabras, con su ejemplo. Porque fueron personas que nos hablaron con la verdad en algunas ocasiones. ¡Wow! Y nos dolió. Pero esa verdad era necesaria. Que nos enseñaron el camino de la fe, el camino de la oración, el camino de la alabanza. Que nos enseñaron tantas cosas. Aquellos que fueron instrumento para enseñarnos en la doctrina de la fe. Todos aquellos que hoy también están a nuestro alrededor y que sirven, son también un instrumento para edificar nuestras vidas. Este pasaje no tiene que ver con posiciones, no tiene que ver con poder. Es un pasaje que tiene que ver con unidad, tiene que ver con confianza. La confianza de que todos estamos procurando a Cristo, buscando a Cristo. Y esa búsqueda de Cristo es lo que somos llamados a imitar constantemente. Dios del cielo, te damos gracias porque hoy estamos en este lugar por tu gracia. Señor, estamos aquí porque hasta aquí nos has ayudado y nos has sostenido. Tu palabra dice que tú eres poderoso para guardar sin caída a todo aquel que cree en ti, mi Dios. Dios del cielo, cuando Cristo venga por su iglesia, todos los que estamos aquí queremos estar firmes en ti, Señor. Firmes hasta el último aliento sobre la faz de la tierra. Así que danos entonces la capacidad de poner nuestra mirada en Jesús, de seguir a Cristo, de confiar, sí, en aquellos que están buscando a Cristo y buscar a Cristo con ellos. Como le dijo Pablo a Timoteo también en otro pasaje, que se uniera con todos aquellos que buscaban la justicia, la fe, con todos aquellos que buscaban agradar al Señor. Somos llamados a caminar juntos en pos de Cristo. Llénanos, oh Dios, de sabiduría para imitar de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de todos nuestros mentores, para imitar de ellos la fe que han depositado en ti. Danos sabiduría para escoger, mi Dios, también, en todo momento, escoger a Cristo por encima de todas las cosas. Yo oro por todos los que te sirven en esta congregación, Berea, todos los que te servimos. Te suplico que llenen nuestros corazones. Te suplico, Padre del cielo, que bendigas nuestras vidas. Que nos des, oh Dios, la sabiduría y la fuerza, Padre amado, para no apartarnos en ningún momento. Para que nuestro ejemplo siga siendo, Señor, digno de imitar hasta el último aliento sobre la faz de la tierra. Así sea, mi Dios. Hágase tu voluntad en nosotros, como se hace en el reino de los cielos. Hágase tu voluntad en la vida de todas las familias que están aquí. Hágase tu voluntad en la vida de todas las parejas, de todos los niños, jóvenes, adultos, del adulto mayor, del anciano, Señor. Hágase tu voluntad en cada uno de nosotros. Y gracias, Padre amado. Gracias por tu bondad, por tu voluntad. Gracias, oh Dios, por tu gracia, tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Tú eres digno de toda alabanza, de toda honra y de toda gloria. Por siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermana y hermano, Dios le bendiga.